Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y en este Egunon Bizkaia hoy nos acompaña Iker Casanova, juntero y portavoz en Juntas Generales de Bizkaia, de Euskal Herria Bildu. Iker, ¿qué tal?
Pues muy bien, Egunon.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el Mundial o por dónde empezamos?
Por donde quieras.
Bueno, a ver,
les han consultado. Es el pitido inicial y sacamos de.
Les han consultado algo, les han dicho algo, o les ha pillado por sorpresa la noticia de que hay una propuesta ahora mismo para dos campos repartidos entre Bizkaia y Gipuzkoa, etcétera.
Hombre, consultar, por supuesto que no nos han consultado, parece que no se han consultado ni entre los miembros del gobierno, que es un gobierno bipartito, aunque a veces se olvida, ¿no? Yo creo que toda esta, no sé cómo definir, esta situación que se ha generado en torno a la posibilidad de ser sede del Mundial, pues podría definirse como un gol en propia puerta que se ha metido el gobierno y las instituciones vascas gobernadas por el PNV y el PSOE a sí mismos, ¿no? Porque creo que se han transmitido sobre todo dos sensaciones. En primer lugar, improvisación y falta de modelo de país. Falta saber por qué queremos apostar y cómo queremos desarrollar nuestro territorio y nuestras ciudades. Y en segundo lugar, división interna, falta de comunicación y diferentes posiciones entre los socios de gobierno, ¿no? Y creo que todo ello ha dado lugar a una situación un poco rocambolesca en la que no sabemos si es bueno o malo, o si interpretan ellos que es bueno o malo que venga aquí el Mundial. Si es un marrón que hay que dividir entre dos para que así el daño sea menor. Si quieren o no quieren, si están provocando a la FIFA para que retire la posibilidad de que sea en sede o si realmente quieren hacerlo, la verdad es que es una situación un poco sorprendente, ¿no? Y creo que es una muestra más de cómo algunos modelos, tanto de coaliciones como de formas de gobernar y de entender el país, pues están caducados y están completamente agotados y no responden a las necesidades del país, ¿no? La verdad es que estamos, bueno, sorprendidos.
Antes de entrar en lo que va a ser la percepción política de las formaciones y de cómo la configura, me voy a quedar con el hecho en sí, pero Euskal Herria Bildu, ¿por qué apostaría? ¿Apostaría por hacer una propuesta a la FIFA o cree que ese modelo precisamente que se está instaurando de grandes eventos está caduco y no merece la pena apostar por ello?
Yo creo que en política a veces, cuando no se tiene argumentos, se tiende a simplificar o a distorsionar la posición del contrario, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, decimos que los eventos tienen que ser evaluados individualmente, cada uno por sí mismo, y ver si es positivo o negativo, y criticamos a algunos que a nuestro entender están fuera del modelo de país, de ciudad, de sociedad que queremos construir, se les dice, estáis en contra de todo, estáis en contra de todos los eventos, ¿no? Hay eventos que son positivos y que dejan un pozo tanto económico como social o cultural o recreativo positivo en las ciudades donde se realizan y otros que no. Y en este caso creemos que en general lo que rodea al fútbol, y tenemos el precedente de la final de la Europa League, entre las medidas de seguridad, el ambiente entre las aficiones, las condiciones absolutamente inaceptables en términos económicos y fiscales con las que se traen estos eventos, pues creo que con total naturalidad podemos decir que no responden a nuestro modelo de actividades que queremos desarrollar en nuestras ciudades. Que por otro lado, y por cierto, frente a tanto eventismo en el que todo es bueno per se porque viene gente y se genera movimiento, pues estamos llegando a modelos de ciudad que están saturados en cuanto a la capacidad de recepcionar más turismo y más visitantes, ¿no? Todo esto, digamos, este reposicionamiento del Partido Nacionalista Vasco en torno al Mundial, creo que parte fundamentalmente del hecho de que en Donosti se han dado cuenta que las políticas que durante una década han impulsado de forma abierta de turistificación a cualquier precio, pues han llegado a generar un malestar social importante porque tienen efectos secundarios. Y ahora diría, no, es que sois turismófobos o estáis en contra del turismo. No, turismo tiene que haber, pero tiene que haber en la medida justa para que no distorsione la capacidad de vivir adecuadamente en las ciudades receptoras de ese turismo. Y en Donosti no es casualidad que hayan defenestrado al alcalde a mitad de la legislatura porque percibían que la ciudadanía estaba harta de ese modelo que estaban impulsando y que ahora se haya generado este debate. Y en Bilbo no hemos llegado a ese extremo porque partíamos de una situación de menor saturación turística por la realidad histórica de la ciudad, pero estamos avanzando hacia allí. Y por tanto yo creo que hay que poner coto a un crecimiento indiscriminado del turismo y hay que generar una actividad turística moderada, complementaria a lo que tiene que ser la vocación fundamental de este país, que son ciudades industriales, ciudades del conocimiento y ciudades que garanticen la calidad de vida a sus habitantes y no sean expropiadas a sus residentes para ponerlas al servicio de un turismo que beneficia a unos pocos.
Por cierto, que el turismo también, es verdad que luego ya hay algunas correcciones, ¿no? Por ejemplo, la tasa turística que se va a implementar y que entrará entrará en vigor en breve, aunque eso ya dependerá de los
tasa cuya implantación llevamos una década reclamando y sobre la cual se nos decía también en los debates al respecto que éramos turismófobos y que no queríamos que vinieran turistas, ¿no? Hace poco se ha dado un debate en el Parlamento de Gasteiz muy interesante en el cual Euskal Herria Bildu proponía la creación de un instrumento para medir lo que se denomina la carga turística, es decir, ese impacto del turismo, hasta qué punto pues se tiene incidencia en la vivienda, tiene incidencia en la pérdida de comercios tradicionales, tiene incidencia en las aglomeraciones, para poder determinar cuando una ciudad ha llegado al punto en el que tiene que controlar y moderar su oferta turística. Y se volvieron a repetir esas acusaciones de que estamos en contra del turismo. Yo creo que algunos vamos por delante, hemos detectado este problema hace tiempo, propusimos medidas para corregirlo, no se nos hizo caso y ahora tenemos ciudades en las cuales se ha perdido el control sobre el turismo. Decía Donosti es el caso, pero Bilbo no hay más que pasearse por determinadas partes de la ciudad para entender que vamos en esa misma y peligrosa dirección. Creo que una compañera nuestra en el Ayuntamiento de Bilbo describió la situación del casco viejo de una forma, creo que magistral, y decía que es más fácil en estos momentos comprar un imán para poner fuera de la nevera que comprar comida para ponerla dentro, porque esos son el tipo de problemas que se generan, que la oferta hostelera, la oferta de alojamiento, la oferta de ocio se va decantando hacia el turista en lugar de hacia el residente y ahí se generan problemas. ¿Significa eso que no tiene que haber turismo? No. Tiene que haber un turismo moderado, complementario con otras actividades y supeditado a la vocación fundamental de este país, que es ser un país industrial y una economía del conocimiento.
Bueno, luego digamos que hay también problemas asociados, ¿no? Porque al turismo también se dice que luego hay una proliferación de un tipo de negocio, como puede ser la vivienda turística, etcétera, que esto ha generado pues problemas ahora mismo que son reales, ¿no? Aunque no es un problema local, es un problema global, ¿eh? el de la vivienda, vamos a recordarlo sí. Así. Que ayer, por cierto, se juntaban alcaldes de Euskal Herria Bildu hablando precisamente de estas situaciones. Euskal Herria Bildu ha hecho su propuesta. Pero también es verdad que se acusa, por ejemplo, a Euskal Herria Bildu de que en los ayuntamientos pues también han tenido el control precisamente de sus terrenos, etcétera. Uh-huh. Es decir, que se ha hecho negocio siempre con todo eso.
Hombre,
no es nuevo y no es de Euskal Herria Bildu, ¿eh?
Yo creo que es un poco, no sé cómo decirlo, estrambótico por parte de un partido que forma parte de la coalición que ha gobernado este país durante los últimos 45 años. Pretender que la responsabilidad de la situación de la vivienda esté en manos de los ayuntamientos de Bildu y encima sobre una argumentación que no es cierta, en el sentido de que acusaba de no ceder suficiente suelo para construir vivienda de protección oficial, cuando realmente no es así. Y basta echar un vistazo a las redes sociales del consejero de vivienda para entender que lleva meses y años firmando convenios con ayuntamientos de Bildu para precisamente esas cesiones de suelo. Estamos absolutamente no solo dispuestos, sino que de forma activa lo estamos haciendo, poniendo al servicio de las instituciones la posibilidad de usar el suelo público para la construcción de vivienda. Ahí no hay ninguna duda. No es un problema tampoco, no voy a ser demagógico, no es un problema del gobierno vasco. Es un problema generalizado, como decías, del turismo. Hay problemas que se están dando en Europa y se están dando en particular también en el Estado español y aquí, ¿no? Llegamos a una situación en la que la vivienda se ha convertido en un problema de primera magnitud, en que la gente joven no se puede emancipar, en que tenemos un problema que influye incluso en la situación demográfica y tenemos que actuar. Y desde luego Euskal Herria Bildu quiere que tengamos un debate sobre propuestas, ¿no? Y cuando hicimos nuestra propuesta 30.000 posible, que decíamos es posible construir o poner en el mercado hasta 60.000 viviendas, ¿no? 30.000 mediante la activación de viviendas que bien están destinadas a uso turístico, bien están vacías, no están en el mercado, medidas de estímulo como estamos aplicando ya en ayuntamientos como Azpeitia y otras 30.000 de nueva construcción mediante la creación de un fondo público-privado para que pueda generar un parque de vivienda de alquiler asequible que no solo oferte ese alquiler asequible en esa cantidad de 30.000 viviendas, sino que además traccione hacia abajo de los precios, porque aumentando la oferta podríamos hacer que también de forma indirecta se bajara el precio de la vivienda de alquiler, ¿no? Eso es una propuesta. Entonces, que se discuta esa propuesta, que se diga si es viable, si hay dinero, de dónde va a sacar el dinero, pero que nos vengan con cuestiones estrambóticas como que es el ayuntamiento de Lezo el que tiene la responsabilidad de la crisis de vivienda. No vamos a ser serios.
Bueno, de todas formas, la solución no será fácil, ni mucho menos.
No,
y las construcciones,
luego,
por mucho dinero que pongamos, no va a haber suficiente para construir, lo que quiere decir que hay que movilizar otro tipo de vivienda. ¿Hay apuesta de Euskal Herria Bildu por el intervencionismo? ¿Por un control mayor todavía de esa vivienda vacía?
Sí, sí. De hecho, bueno, el 50% de las 60.000 viviendas que planteamos poner en el mercado vendrían precisamente de la activación de vivienda ociosa o vacía en estos momentos, ¿no? Como hemos dicho, la vivienda turística, una buena parte debería ser reconducida hacia el mercado de alquiler residencial y otra parte es la movilización de la vivienda vacía mediante estímulos a la puesta en alquiler y también mediante la penalización de la propiedad de vivienda vacía, ¿no? Porque en estos momentos, con la necesidad imperiosa que existe coste de acceder al mercado de la vivienda, tener una vivienda vacía es no dar a esa vivienda el uso social que debe tener aparejado, ¿no? Y por tanto, hablaba de Azpeitia, por ejemplo, donde es un sitio donde se ha hecho un censo exhaustivo de vivienda vacía y se está penalizando fiscalmente el tener esas viviendas vacías, ¿no? Por tanto, yo creo que todas las medidas que contribuyan a poner vivienda en el mercado son necesarias, que es verdad que no hay que construir sin ton ni son y que tenemos que ser cuidadosos con un territorio que es pequeño y que tiene una densidad demográfica muy elevada, y una de las vías fundamentales de poner vivienda en el mercado es activar la que en estos momentos está vacía. Pero lo que sí tenemos claro es que la vivienda es un derecho y es una necesidad básica, una necesidad humana fundamental, y que por tanto esa necesidad y ese carácter social y de derecho debe estar por encima de cualquier otra consideración que se pueda hacer sobre la vivienda o cualquier otra caracterización que pueda tener como inversión o como actividad económica. Puede haber actividad económica en torno a la vivienda, pero siempre tiene que tener primacía el derecho. Y por tanto, si el mercado no ha funcionado a la hora de poder poner a disposición de la ciudadanía viviendas a un precio asequible, tendrán que intervenir los poderes públicos para tomar las medidas pertinentes, porque no estamos hablando de, como decíamos, de ocio o de algo frívolo o complementario, sino estamos hablando de algo central en cualquier proyecto de vida, como es tener acceso a una vivienda.
Bueno, está claro que los poderes públicos tienen que intervenir allí donde sean necesarios, ¿no? La vivienda es uno de los detalles. Otro, por ejemplo, y estamos viéndolo en los últimos tiempos, pues va a ser, por ejemplo, porque antes estaba mencionando que una de las apuestas debería ser una industria fortalecida precisamente en nuestro territorio, o el conocimiento. Claro, con la industria tenemos un problema, que últimamente ya es que ni siquiera está en nuestras manos la decisión. O sea, empezamos a ser ya un territorio donde pertenecemos a una casilla en una hoja de Excel, de vete a saber dónde, ¿no? Uh-huh. Que esto es lo que pasa con las grandes multinacionales, que se han quedado con lo nuestro.
Sí.
Bueno, porque lo hemos vendido, ¿eh? O porque sí. Se nos ha ido abajo.
Bueno, en algunos casos, no podemos entrar en profundidad, ¿no? Pero la industrialización vasca tuvo varias capas, y una última capa fue la implantación de grandes multinacionales, ¿no? Lo que es bueno en términos de creación de empleo, pero también nos obliga, como decías tú, a ser dependiente, ¿no? Puede ser lo mismo una multinacional de coches que toma decisiones en Stuttgart y no las toma aquí, o puede ser otro tipo de empresa multinacional que, por ejemplo, juegue con los costes, como pasa en el sector del acero, y bueno, utilice a sus sucursales aquí en un sentido o en otro, puedan tener beneficios, ¿no?, en función de lo que le interese a la empresa matriz, ¿no? Por tanto, sí consideramos que es importante un desarrollo industrial endógeno, arraigado al país, de empresas, pequeñas y medianas empresas de alto contenido tecnológico, que tengan ese arraigo, que tengan unas buenas relaciones laborales, que tengan unos buenos niveles de participación interna de los trabajadores y trabajadoras, tanto en la gestión de la empresa como en el reparto de beneficios. Creo que ese es nuestro modelo industrial, y eso requiere, en principio, arraigo. Fíjate que cuando hablábamos de arraigo hace unos años, también os decía, yo recuerdo haber debatido en el Parlamento Vasco con Arantxa Tapia sobre la cuestión de Euskaltel, ¿no? Y cuando pedíamos que se compraran acciones de Euskaltel, decían que el Gobierno Vasco no podía comprar acciones de las empresas, que no somos comunistas, ¿no? Bueno, ya en parte están rectificando también, ¿no? Y me gustaría recordar un debate electoral entre Pello Chandiano y Manuel Pradales en las últimas elecciones, en la cual Pradales decía que participar en las empresas públicas era bolivariano, y meter mano para participar públicamente en empresas privadas era bolivariano. Y que cuando decíamos que las EPSV tenían que movilizar una parte de su capital para precisamente facilitar el arraigo y la capitalización de las empresas vascas, nos decía que eso era meter mano en el bolsillo del ciudadano, ¿no? Pues bueno, eso lo están haciendo también, están rectificando también en eso más. Tarde y mal, pero también en eso están rectificando, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un modelo industrial, como decía, de empresas de alto contenido tecnológico. Eso requiere que haya un sistema de conocimiento avanzado, y que, por ejemplo, cuando la universidad pide más dinero y más recursos, en lugar de insultarles y decir que están haciendo una estrategia política, el Gobierno vasco responda y trate de dar a la Universidad Vasca el papel de institución central que tiene que tener este país mimada, ¿no? Yo creo que nos iría mejor si habláramos más de la financiación de la universidad y los recursos de la universidad que de mundiales o de otro tipo de cosas, ¿no? Porque eso es sembrar para el futuro. Cuando hablamos de economía industrial y economía del conocimiento, eso no sale de los árboles ni de un desideratum que podamos hacer aquí a base de palabras. Eso requiere una inversión a corto, medio y largo plazo, fundamentalmente en aquellos ámbitos donde se genera el conocimiento. Centros de investigación, universidad, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son los debates con los que se construye país, ¿no? Y a veces en la política nos centramos en el uy, mira lo que ha dicho este, en lo superficial, en el titular del día siguiente, y creo que tenemos que tener una mayor perspectiva estratégica para focalizar los debates y las propuestas en aquellos temas que realmente tienen importancia, ¿no?
¿Ve debilidad en el gobierno en la relación entre PNV y Partido Socialista de Euskadi?
Bueno, yo creo que hay de facto prácticamente dos gobiernos, ¿no? Hay una yuxtaposición, no una colaboración.
¿Pero con quién se queda Euskal Herria Bildu? Porque da la sensación. Pues si uno analiza realmente lo que está pasando, parece que ustedes lo que quieren es meter una cuña. No se sabe si para algún día llegar a acuerdos con el Partido Socialista o para llegar a acuerdos con el PNV.
Depende de los temas, en unos estaremos de acuerdo.
No me refiero tanto a los acuerdos,
pero
sino a las confluencias.
Euskal Herria Bildu tiene la suerte, o no suerte, sino el posicionamiento político. En este país hay dos grandes ejes, ¿no? Uno es el eje nacional, si nos situamos como visión de país en Euskal Herria o visión de país en España, si queremos la autodeterminación, la soberanía o queremos ser una parte del territorio español, es uno de los grandes ejes que indudablemente divide a la sociedad vasca, y el otro es el más tradicional de izquierda a derecha, ¿no? Y yo creo que Euskal Herria Bildu tiene la suerte de que en ambos ejes está con la mayoría. Creo que hay una mayoría de este país que se identifica como vasca, que cree que es su nación, que cree que es su pueblo y que quiere alcanzar mayores cotas de soberanía, y en esa mayoría está Euskal Herria Bildu. Y también hay una mayoría de este país, hasta el punto que alguno lo dice que es una anomalía, ¿no? Porque aquí falta gente de derechas en este país, técnicamente, o que se autodefina como de derechas. Hay gente muy de derechas, hay gente también el PNV y el gobierno de derechas, pero todo el mundo rehuye esa palabra, ¿no? Pero es evidente que sociológicamente esta es una sociedad progresista, y de esa mayoría progresista es que el Herria Bildu también es parte. Por eso nos facilita. Cuando los acuerdos se hacen para construir y para desarrollar políticas, nos facilita estar en mayoría y encontrar con quién queremos hacer un acuerdo. Si hablamos de políticas sociales, podemos articular acuerdos mayoritarios de Euskal Herria Bildu con facilidad, y si hablamos de defender a este país y avanzar el autogobierno, también. Claro, cuando los acuerdos no se hacen sobre contenidos, sino sobre sumas aritméticas, el objetivo de los acuerdos no es traccionar este país en una dirección determinada, sino sumar una mayoría en una institución, dejar fuera a otros y repartirse el poder entre los que han sumado esa mayoría, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando surgen temas concretos, las discrepancias son permanentes. Puede ser la gestión de los puertos, puede ser el trazado del tren de alta velocidad, el modelo educativo o el modelo lingüístico, o la fase final del Mundial, ¿no? Y claro, eso es lo que estamos teniendo, ¿no? Un gobierno que está constituido entre el PNV y el PSOE por un reparto de áreas de interés y basado en los intereses propios de esos partidos, que a la hora de liderar el país en una dirección determinada choca una y otra vez porque no hay un planteamiento compartido, ¿no? Por eso decimos que este tipo de acuerdos se tienen que superar y tenemos que formar gobiernos que hagan cosas y que articulen alianzas en torno a lo que se quiere hacer, no en torno a cómo repartirse cromos entre los socios y luego no tener capacidad de liderar el país.
Sí, lo único que sí que observamos, ¿no? Por ejemplo, que en el caso de Euskal Herria Bildu, pues no sé, algunos lo ven como un elemento distorsionador, ¿no? Por ejemplo, plan de empleo que llega ahora, pues ya vemos las discusiones que hay entre PNV y Partido Socialista de Euskadi. Uh-huh. Claro, ahí mete cuña también Euskal Herria Bildu, evidentemente.
Hombre, porque si tenemos un gobierno que cuando llegan temas importantes no tiene capacidad de tener una voz, y se están tirando los trastos públicamente un día sí y otro también, y se hacen memes y se hacen plantes y no tienen capacidad de ponerse de acuerdo en temas fundamentales, pues es lógico que lo critiquemos, no tanto por interés o por meter la cuña, sino porque eso repercute en la calidad del gobierno que tenemos en este país. Y el gobierno, por mucho que la política a veces aparezca como una especie de juego dialéctico entre partidos políticos, gobernar es responder a las necesidades de las personas, y las personas del país somos muy conscientes de que tienen grandes necesidades. Tenemos que hacer debates resolutivos sobre el modelo educativo, sobre el modelo lingüístico, sobre el modelo económico, industrial. Estamos en un mundo en transformación muy rápida. Y como decías antes, somos una hoja de Excel en la central de muchas multinacionales, pero también en el nuevo panorama geopolítico y económico global, pues somos, una idea que se repite mucho, somos un barrio de Londres o un barrio de Tokio en términos de demografía, ¿no? Somos 3 millones de habitantes en un mundo muy amplio y tenemos que encontrar nuestro lugar ahí. Y si queremos tener una sociedad avanzada, que tenga servicios de alta calidad, que financie esos servicios con una economía robusta y que tenga una buena formación, una capacidad de hacer frente a los retos de futuro, tenemos que tratar de debatir sobre eso y no sobre dimes y diretes que ocupan demasiado espacio en el debate político.
Sí, al que mencionó la migración, lo que acaba de surgir ahora mismo de la Unión Europea, ¿no? Que es para hacerse y persignarse, ¿no? Cuando de repente pues se han avalado los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Es una cosa increíble lo que está pasando, ¿eh? Y estamos comprando unos marcos muy peligrosos.
Bueno, tenemos que definir eso.
Bueno, es una opinión.
¿En qué mundo queremos vivir, ¿no? Si en un mundo en el que haya focos localizados de prosperidad y un espacio exterior empobrecido, pues esos focos van a tener que estar rodeados de alambradas y de fosos con cocodrilos, porque evidentemente la gente que está excluida de la prosperidad tratará de buscarla. Y o somos capaces de, primero, ser generosos y entender que, bueno, el derecho a la migración es un derecho humano que además aporta a la sociedad receptora y que además tenemos una deuda con otros países y continentes no ya pobres, sino empobrecidos en cierta medida por nuestra responsabilidad histórica y por el papel que han tenido las sociedades occidentales en la expoliación de los recursos de esos sitios, pues o somos conscientes de que en este mundo tenemos que caber todos y todas o vamos a tener un mundo fragmentado y fortalezas blindadas de prosperidad, casi asediadas, ¿no? Como en la Edad Media, y yo creo que no debemos ni queremos, por lo menos nosotros y nosotras, ir ahí.
Pues Iker Casanova, no le he preguntado por el ruido político que llega de Madrid, ¿eh? Que por cierto, bueno, la posición de Euskal Herria Bildu, no sé si esté tan credo, a ver qué pasa, que no me toque nada.
No, al contrario, cuando alguien pide algo, tendrá que explicar por qué lo pide, ¿no? Y si alguien está pidiendo elecciones mañana, tendrá que decir cuál es el beneficio que va a tener la ciudadanía de este país si mañana se celebran elecciones, ¿no? Nosotros no estamos tanto en cuándo son las elecciones, si va a ser un superdomingo, si no va a ser, sino en qué vamos a ofertar a la ciudadanía y cómo vamos a reconectar a la ciudadanía con las políticas progresistas, cómo vamos a activar a la ciudadanía que quiere ampliar sus derechos y defenderlos, cómo vamos a motivarla e ilusionarla con la política. Ese es nuestro objetivo, y eso se traduce en ofertar cosas que sean atractivas e interesantes, no en discutir sobre la fecha de elecciones, porque repito, ¿qué más dará? ¿Qué ventajas tenemos si se celebran el mes que viene elecciones? ¿Que gobiernan PP y Vox el mes que viene? ¿Eso qué le aporta al país? Yo creo que quien está pidiendo elecciones debería decirlo. Nosotros estamos en la otra, en no discutir cuándo son las elecciones, sino discutir sobre los contenidos y la oferta política que queremos hacer a la ciudadanía.
Iker Casanova, portavoz de Euskal Herria Bildu en Juntas Generales, gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko, Sue.
Eskerrik asko.